¿Qué es la que hay, Corillo? Y bienvenidos a La Guiando. La Guiando Podcast es un podcast de gaming en español que se ha tomado una pausa de jugar The Legend of Zelda Tears of the Kingdom para poder brindarles otro episodio semana tras semana. Quiero decirles que es bien doloroso y bien, bien difícil continuar con este podcast sabiendo que tengo a Tears of the Kingdom aquí conmigo. De eso y mucho más vamos a estar hablando en el episodio 194. Si usted gastó $70, no es un mierdú. Quiero solamente clarificar. Gracias. Gente, bienvenidos al episodio 194 de La Guiando. Mi nombre es Will, a.k.a. El Fire, y junto a mí, en la noche de hoy, se encuentra el tanque de guerra, Josué Meléndez.
Aquí estamos, aquí estamos.
Aquí estamos con un episodio de dos personas, porque dos personas están haciendo el amor en un crucero. El Masticable y Sofrito PR. ¿Sabe? Quiero decirles que hoy vi un video del Masticable que yo no sabía si estaba acorde con lo que él decía y lo que estaba grabando. Para mucho más de eso, sigan Masticable en sus redes sociales.
Eso te quedó como el noticiero.
Sí, estoy dando como si fuera Fonseca, las noticias con calle. Mira, gente, tenemos un episodio bien bueno. Tenemos un par de cositas. Vamos a estar hablando de Ace of Rogue Ally, el nuevo Steam Deck. Críticas que han salido ya, precios que ya están por ahí, ya por lo menos 10 outlets, incluyendo IGN, tienen los reviews arriba ya de este producto que se le dio de antemano a montones de personas, y puedo decir que se ve muy bien, se ve mucho mejor que el Steam Deck, pero si es mejor que el Steam Deck no lo sabemos, pero yo voy a dar unas críticas que sí he notado de mi experiencia del Steam Deck versus lo que he visto del Asus ROG Ally.
Claro.
Y también vamos a estar hablando, obviamente, de una crítica gameplay de Tears of the Kingdom, que yo le estaba dando...
Que aunque no lo he jugado, tengo para hablar, pero...
Me imagino. Es que es imposible, las redes sociales están llenas de Tears of the Kingdom.
Está demasiado.
Tenemos esta historia de Battlefield y también tenemos historias de consoleros molestos con los PC gamers invadiendo sus lobbies en consolas en juegos que no se supone que son crossplay con consolas. Uh-huh. So, nos vamos directo con los Lagueando News para empezar este episodio de una. Gente, y la noticia número uno. No es la 1, es la 0. Activision Blizzard Europa dice que sí.
No te voy a quedar sin esa.
Oye, estaba pensando hoy, yo decía, porque pues lo aprobaron, ¿verdad? No hubo tanto...
Foss, ¿verdad?
Sí, Foss como...
Comparado con lo que pasó con UK, que le dijeron que no.
Exacto. Estaba viendo hoy, bien interesante, lo quería traer en verdad porque leí algo de una persona que en Reddit. Que estaban hablando, pues que pusieron el post, lo que había era como 6 comments, digo, no había nada, ni para arriba ni para abajo, nadie, no le da lo mismo ya que compren Call of Duty o no. Y el punto es que estaban hablando, en los comments estaba esta persona que dijo como que normalmente lo que pasaría en este escenario es que si todo el mundo dijera que sí, menos UK, el apelar el caso podría tomar tanto tiempo que simplemente lo que harían es quitar todas las oficinas físicas de UK.
UK, ajá. Porque sí, básicamente no tienes ninguna presencia física en UK y ya.
Y ya, porque el servicio sigue siendo igual, porque la gente lo adquiere a través del web, ¿no? Es diferente. Pero no es la presencia física, lo que hacen es que le dan a los empleados traslado o paquetes para que se retiren y ya. Entonces es más costo efectivo crear una oficina cerca o una oficina en otro lado, trasladar todos los empleados que esperar que todo se organice.
Es que hace más sentido, porque si simplemente es por la presencia física en el país de la compañía, pues que es lo que pasa, es que tienen que ir contra el board del país.
¿Sabes? Claro, entonces la persona está diciendo que él lo que sabe, o sea, lo que él sabe es porque él trabajó en un momento dado él no estaba en una posición bien grande, so él no tiene todos los datos, pero lo que se le dio a entender a ellos como empleados cuando sucedió, esta compañía de billones de dólares está haciendo un merge y resulta que pues, le dio la opción de retirarse o hacer un traslado a los empleados porque era más costo efectivo que esperar el que todo se fuera a corte y que todo cayera en pie, y pues ellos decidieron simplemente moverse fuera de las oficinas y ya era más costo efectivo. Eso lo dijo, él lo dijo que no tenía datos de management porque él no estaba en esas posiciones, pero eso fue lo que management le dio a entender a todos los empleados cuando sucedió para la compañía, que era una multibillion dollar company que él decidió no nombrarla.
Sí, hace bastante sentido. O sea, mejor que estar en un litigio de 10 años. Yo prefiero, si lo que me cuesta es cerrar y dar chavo a todo el mundo ya.
¿Sabes? Claro, claro. Yo también
y daría más lo cuando mismo. Tú estás haciendo multi-billion dollar deals. So es como que...
o sea, por ejemplo, yo estoy con lo del teléfono, ¿verdad? Vamos a darte un ejemplo. Yo tenía que coger y decir, o sea, sacar mi eSIM, convertirlo en SIM card, conseguirme un teléfono, ponérselo. Después tenía que entonces volver para atrás, pagar 35 pesos para convertir a mi SIM card en eSIM y viceversa. Y para eso me hubiera salido en 100 y pico pesos. Pues yo dije, bueno, pasó, cojo un prepago y pago 100 y pico pesos. Y es lo mismo y me ahorro y no tengo que estar con el va y ven y va y ven. So, a veces uno toma esos tipos de decisiones que cortan
lo más costo efectivo y lo más rápido.
Lo más rápido. Saludos a The Punisher 787 que dice UK se volvería en el Valle de la Muerte. Se volvería el Valle de la Muerte. No creo. Yo creo que simplemente, pues, se van de allí y lo bueno, no sé si se ven afectados los usuarios, pero si llegara a pasar que ellos se ven afectados y todo se dio, a ver, acá en Estados Unidos se da el deal, estaría brutal porque básicamente lo que pasó fue que el mismo gobierno le quitó privilegios a los ciudadanos.
Exacto, le quitó la posibilidad de tener el servicio.
Sí, en el mejor escenario, porque vamos a ponerle que tal vez en verdad aquí también en Estados Unidos le digan que no y lo lleven a corte y vamos a poner que digan que no y el caso y todo se va y pues
y ya.
Vamos a ver qué pasa en el norte porque probablemente Blizzard en el estado que está, probablemente Bobby Kotick o algo decide, tú sabes, retaliation en contra de UK por culpa de esto y decide whatever, no sé, ¿me entiendes? Algo, los servidores más mierdas del mundo se los van a dedicar.
Después de servidores con los ping más altos.
Sí, los ping
en vez de tener los servidores cerca, los poner los servidores en medio de Europa para que tengan que joderse allá abajo.
Acabamos de instalar unos servidores en la luna y esos van a ser los de UK. Mira, pues. Nada, eso era lo primero que quería mencionar, sacar eso del medio como tal.
Pero obviamente, pecho, papá, ese claro. Botando el golpe.
Claro, claro. Hay que hacerlo porque pues no puedo quedarme dado. Pero vamos a lo que vinimos, gente. La crítica, gameplay, The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, lo hemos estado jugando. Bueno, yo lo he estado jugando por lo menos, ya yo le he metido fácilmente 12, 14 horas y cuidado, ¿sabes? Puede ser más.
¿Cuán ingeniero eres? ¿O no estás al nivel?
Pues, mano, de verdad que yo he sentido que este juego se ha convertido en Grand Theft Auto para mí. ¿Sabes? Yo siento que Zelda se convirtió en Grand Theft Auto. Estoy corriendo, yo siento que yo me fui para donde no tenía que ir y me fui a un área que probablemente es mucho más difícil y yo me fui para allá directo en vez de haber cogido la ruta regular.
La ruta nada.
El punto fue que fui y me monté en un carro que tú puedes conducir y estoy así mal.
Pero no uno hecho por ti, es un carrito que hay en el...
Es un carrito, tú más o menos lo montas un poquito y ya está casi hecho. He hecho un par de cosas en ingeniería, te voy a explicarlo ahorita, pero esto es lo básico. Esto fue lo primero que me pasó que yo dije, wow. Esto está bien brutal. Pues básicamente voy, me están matando, me monto en el carro de nuevo y digo, no, me tengo que ir. Oh, me monto en el carro. Y se me meten en el medio y empiezo a matarlos con el carro y dije, no puedo matar a esta gente con el carro. Papá, ya tú sabes que yo iba por ahí.
Zelda Tears of War Crimes, porque papi, iba por ahí para abajo.
So, ahí fue donde primero yo como que hice el despertar, como que, espérate, yo puedo creer cosas a matar gente. Y ahí fue que me puso más interesante en donde me fui. Resulta que terminé en el Death, en el Deaths, ¿sabes? En el en lo bajo del mundo.
Ajá, sí, porque ahora hay un underground map completo. Dentro
exacto,
del,
y es, dentro del juego. Es exactamente el mismo mapa de arriba. Ajá. Es el mismo mapa de abajo.
Y también tiene shrine... aerial map, bien cabrón.
¿No? Sí, no, pero el aerial map es pequeño.
Ok.
O sea, las islas son grandes. O sea, no,
pero en comparación a The Depths, pues es el mismo tamaño.
The Depths es el mismo mapa de arriba. Y cada shrine tiene su opposite shrine abajo.
Ok.
So...
Así que la habilidad esa que él usa, que es como un túnel para pasar a través de los objetos, es bien importante, entonces.
Yo no lo he utilizado, fíjate, ahora me invito como lo acabas de decir, yo no lo he utilizado en los devs, porque es no, que yo quería, tenía una
explorar
misión.
Explorar los devs bien.
Exacto, claro. Tenía una misión allá abajo, está oscuro, o sea, tú no ves nada. Tú tienes que tirar unas florecitas que ahorita estaba viendo a Selindorf y él me, sabe, básicamente yo lo veo tirándolas con la mano y yo dije, ah, ok, esto se tira con la mano. Y yo estaba gastando flechas. Y yo decía, diablo, estoy gastando flechas en esta mierda, tengo que parar. Pero las puedo tirar con la mano. Ya lo averigüé, no lo sabía. Me disculpa Nintendo. Probablemente me lo dijeron y yo mirando con los nenes o algo no lo leí.
Yo vi uno que hizo básicamente una motora de esa con los abanicos y le puso la flor al frente y iba alumbrándose por todos los depths.
Leina, estoy ciego, pero con todo eso te parto en Rocket League. Es lo que hay, te ay, parto ay, en Rocket League. Entre. Ah, tenemos que jugar.
Te deje, no te deje.
Pues nada, el punto es que voy así, me encuentro The Fire Temple en el Devs. Mm. Y, ¿sabes? Aquí es que no quiero dar mucho spoiler, porque pues obviamente ya alguien me dijo como que eso es un spoiler. Yo no consideraba que, para mí, escuchar The Fire Temple en Zelda, para mí es como que, pues, Zelda-like. ¿Sabes? Un Temple Zelda-like. Pues, no lo quiero mencionar más allá, pero sí voy a decir que es exactamente como Ocarina of Time, ¿sabes? Puzzling, laberinto, aquí, subir, bajar, primer piso, segundo piso, tercer piso, cuarto piso, primer piso, nuevo, segundo piso, ¿sabes? Todo lo que tú odias de Ocarina of Time cuando eres niño está aquí. Y no he llegado al Water Temple.
Diablo.
Sí, so que ya con eso y dice, ok, back to reality, tú sabes, como que... So... diablo, espérate, no está en mute. So, nada, el punto es que me encantó, te puedo decir ya de mi perspectiva, me encanta, no puedo dejar de pensar en otra cosa que no sea The Legend of Zelda. Estoy todo el tiempo de Legend of Zelda,
Lo llevas contigo en los pensamientos todo el tiempo.
Me voy a trabajar y estoy pensando en el juego. Llego a casa, estoy pensando en el juego, me levanto y estoy pensando en el juego. O sea, así de brutal está... Lo de crear las cosas, por ejemplo, ya me acuerdo lo de ingeniería, cuando estoy diciendo, qué ingeniería yo hice, whatever. Pues mira, yo cogí, hay una, como unas piezas que son de tecnología Sonite, y hay uno que es como una cabeza de un dragón que tira fuego.
Ya.
Yo tuve que básicamente poner una plataforma de metal, poner la cabeza de fuego arriba, coger un Witch Lantern, ponérselo, prenderlo en fuego y elevarme y así volar hasta arriba para llegar a una parte. Así de brutal.
No es por nada, mira, yo he visto tantas cosas del juego.
Yo he visto, ¿sabes? Cosas pornográficas.
No, está bien loco, ¿sabes? ¿Verdad? La gente es indecente, pero yo vi uno jodiendo con los tipos de los Pathpacks, con los Korg, no me sé el nombre de los...
Los Korok.
Ajá, los Korok. El tipo lo puso, hizo un multi-stage rocket booster. O sea, literalmente le hizo tres pisos de boosters, dispara y después le sigue disparando para que siga por ahí, básicamente tirándolo en órbita. Otro, literalmente es un puente larguísimo para llegar a un punto donde él tenía que llegar.
Ya yo tuve mi primer puente larguísimo. ¿Sabes? Lo pensé, dije, lo veo a la distancia bien larga y dije, ¿yo puedo hacer un puente de aquí hasta allá? Y miré para el lado y dije, yo puedo hacer plataformas infinitas con esto. So,
seguiste pegando plataformas por ahí para abajo.
Yo necesitaba, para ponértelo en escala, yo necesitaba algo como así. Y cada cuadro era del tamaño de mi dedo. Yo tuve que... O sea, del tamaño... O sea, es que lo estoy full screen. Vamos a poner que fuera así. Y cada de estos es del tamaño de mi dedo. Y yo, plap, 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 plap. Y de momento, cuando tú levantas la plataforma, tú no la puedes ni manejar porque es tan gigantesca que tú estás dándole a todo. ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam! son las todas y te, ¡ah! Le das a todo el mundo descabronando todo el mapa, como que diablo, que esto cabe aquí. Yo no sé si el mundo de Zelda es suficiente para este puente.
Tacho, no. De verdad que dentro de todo, yo tenía dudas de lo técnico, o sea, el esquema en lo técnico de lo grande que es el mundo y cómo se comportaba y con todas estas cosas adicionales corriendo en el Switch. Pero vemos, o sea, estos tipos están dando cátedra de lo que es que tú dominas tu engine hasta el punto donde lo estamos viendo.
No, y lo increíble es que yo no lo había pensado, pero lo escuché en otro podcast. The Legend of Zelda Breath of the Wild es el primer open world game que hizo Nintendo ever. In history. Sí. Y este es la continuación de Open World y las dos están, ¿sabes? ¿Cómo tú
brutal
sigue de la primera, sacarla bien de la primera y la segunda coge que pues, sí, le pudo haber pasado un efecto God of War?
Exacto, que era lo que estábamos hablando de que era el miedo que teníamos, bueno, por lo menos lo que yo
tenía
pensaba sobre el juego. So, yo decía como que, ¿sabes qué va a hacer? Y definitivamente esta parte, o sea, ellos como que hintearon lo de construir y lo de hacer un par de cositas, pero como que nunca lo hicieron full flesh y el verlo, como es que la gente se pusieron tan fucking creativa. Mira, yo he visto gente que hicieron Gundams, otro que hizo de la serie de macros literalmente el avión que se transformaba. Este otro haciendo bombarderos para matar los enemigos, o tipos con los tanques, un tanque de prisma que literalmente tiene un montón de prismas estaqueados y le atacando las cosas. O sea,
es que es una loquera, mano.
Yo no tengo ni que jugarlo. Yo normalmente tengo tanto con ver los freaking TikToks de la gente haciendo las ridiculeces que está brutal.
Y no es como que construir, porque uno de los miedos de Dani era como que, ah, que sí, hay que construir. Esto no es Minecraft, no hay que construir. No. Es que tú tienes que crear básicamente estructuras para tus objetivos. Tú no tienes que hacerlas si no te da la gana. Hay cosas que sí son obligatorias.
Sí,
hay cosas que
sí, sí, pero de hecho muchos pozos tienen formas que tú las puedes resolver sin
básicamente construyendo. Opciones que no hay una sola opción para tú llegar de punto A a punto B.
O sea, estaba leyendo que todo el mundo está resolviendo los puzzles con puentes largos. El Lori está así, dice, prefer way of solving puzzles, long bridge.
Long bridge, ese es el número uno. Porque, el long imagínate. Bridge es, o sea, tú haces un long bridge y ya, y de hecho, yo no sé cómo voy a funcionar con los long bridge en bueno, porque yo creo que, vuelvo y te digo, como cogí una ruta alterna a la que normalmente te quieren poner en el juego, yo no sé cómo voy a hacer en otras áreas del mundo, pero por ejemplo, en el Fire Temple, yo podía crear puentes infinitos. Porque básicamente tú tienes como que estas cosas de agua, como si fueran de estas de bomberos, con eso tú lo dejabas. Entonces, cogías la lava, la secabas y creabas una piedra. Uh-huh. Y pues con eso tú venías y seguías. Pero, ¿cómo vas a poder crear plataformas infinitas? En el Water Temple, ¿sabes? En diferentes lugares. So, ahí donde me crea duda, tal vez es que yo hay formas allá. Por ejemplo, yo estaba viendo el juego de Zellindorf y Zellindorf, el inventario de él es absurdo versus el mío. Y él estaba básicamente, por lo que yo vi, él simplemente cayó del cielo y fue el primer hoyo que vio y ahí está. Y sí, parece como yo le dije, no, yo me quedé arriba un rato, caminé un montón, cogí mi caballo y todo, y después me fui a donde me dio la gana. Y sí estoy haciendo storyline, pero me fui a donde me dio la gana.
Sí. Viste que ya alguien ya pasó ya 94 minutos el speedrun.
De verdad, 94
minutos. 94
Dios minutos mío.
De speedrun. Ya literalmente el tipo en 94 minutos consiguió todo para mandar a Ganon. Ya, se acabó.
Qué lo que era. Yo pienso, y esto no es un spoiler, porque, bueno, sí es un spoiler si no jugaste los primeros
200
5 minutos del juego.
Ah, ok.
Porque los primeros 5 minutos es básicamente una historia. Tú eres Link de Breath of the Wild y estás ahí. Y entonces después es como que te hacen el reset para tú empezar este juego. So, en estos primeros 5 minutos te dan un poco de historia en los murales que hay en la pantalla. Yo pienso por los murales que vi, y me puedo equivocar, se veían como 3 malos. Se veía el Calamity Ganon, se veía el Ganondorf que está ahora, y se veía otro malo. Yo pienso que esto es una trilogía. Yo pienso que es la primera trilogía de Legend of Zelda. Eso es lo que yo pienso.
Sí, porque la historia, las trilogías de tiempo de los Zelda siempre han estado todas mezcladas, no tienen un orden
exacto
predilecto ni nada por el estilo.
Yo pienso que es
interesante.
Que sí.
Definitivamente, oye, el juego se ve brutal. Me ha estado temblando el pulso de comprarme el maldito Switch o el OLED ese de Zelda y el juego.
Voy a hablar del OLED, pero lo voy a combinar con lo de Asus ROG, porque de verdad que tengo mucho que decir del OLED, porque pues obviamente yo sí me lo compré y lo tenía ahí, pero yo lo quería usar específicamente para este juego. So ya yo me voy on the go y mira, en el carro, en el trabajo, ahí metiéndole eso. Estoy bien pompeado con él. So vamos directo con ese tema. Vamos directo a hablar de...
Saludito a Pedro, que está ahí en YouTube.
El Pequita anda por ahí, Peca. Agárrate este rollo. Mira, el Asus ROG Ally, gente. Asus ROG Ally es el Steam Deck nuevo, pero de Asus ROG. Tiene RGB. Quiero que sepas eso.
Tiene colores, o sea, ya ganó.
Tiene colores. Es blanco, vienen dos modelos, uno con $5.99 y el otro con $6.99, que es el high-end model. Ahora, la pantalla OLED. Y algo que a mí no me encantaba del Steam Deck era la pantalla. La pantalla del Steam Deck, yo la comparo mucho con la pantalla del Switch, el original. Borde bien ancho, no es full screen, tú sientes que es más pequeña. Y
los bezels del screen era...
No, y o sea, no es que solamente son los bezels, es que el grip es grande también. Entonces, hace que la pantalla se vea más pequeña, se ve opaca, no se ve brillante. Y eso es algo que a mí no me gusta del Steam Deck. Y este se ve bien brillante, se ve edge to edge. Me encanta que sincroniza los colores con lo que está pasando en la pantalla, si te da la fucking gana, si lo puedes poner. Pero lo que están hablando de cómo se siente es lo más importante que mucha gente quería que el Steam Deck fuera. Y es que esto es lo que han dicho por lo menos tres outlets que leí. Se siente que este es el Xbox Game Pass machine on the go.
Ya, hace sentido. Porque es un mini Windows PC. Al final del día, ese es el problema, el obstáculo real que tiene el Steam Deck. Claro, el Steam Deck lo hizo primero, ¿no? Pero no que lo hizo primero no significa que lo hizo perfecto. Entonces, al implementar el OS de ellos obligatorio en la consola y no correr algo nativo como Windows, y después de ahí correr, porque como estaban corriendo una fundación de Linux para hacer la consola más eficiente.
Claro.
Entonces, obviamente, pues eso trajo sus propios drawbacks. En
yo
caso de
que...
la Asus, pues entonces, obviamente, al estar corriendo con Windows, tiene la mitad de los kinks planchados.
So. No, y que tiene. Todos los juegos son hechos para Windows.
Exacto. Por eso tiene la mitad de los kinks ya planchados. No tienes que estar adaptando nada, no tienes que estar tirando códigos nuevos, no tienes que tener una galería probada de nada, porque simplemente los juegos ya vienen para Windows. O sea, literalmente tú compras el Asus ROG Ally y le pones tu Steam account, le pones tu account de Epic y le pones tu account de Xbox Game Pass y lo único que te limita es el storage, básicamente.
Es el storage. Pero vuelvo y digo, en verdad yo siento que se ve mucho mejor que el Steam Deck. Lo único que están criticando también, que yo no lo usé mucho y yo jugué juegos que yo pensé que se iban a sentir mucho mejor con eso, y son los trackpacks. Están diciendo, no, que los trackpacks hacen falta. En verdad, mira, whatever con los trackpacks, porque son unas mierdas. Yo jugué Age of Empires pensando que el trackpack iba a ser espectacular en ese juego.
Y nada que ver.
Whatever. Sí, no es gran cosa, no te ayuda mucho.
Sí, es que acuérdate que el problema realmente es adaptar el... ¿Cómo se llama esto? Tienes todas estas herramientas y si el juego no las usa al 100%, pues no hace... doesn't have the desired effect. Pero por lo menos el Asus, lo que me gusta mucho de la introducción del producto es que primero que estaban hablando de que iba a estar rondando los 1,000 y pico de pesos. Ya está, exacto, eso fue lo primero. Ya que esté en el budget de 600 y 700, está perfecto. Y lo que más me tripea...
Está increíble,
¿no? Y no nada más eso, lo más que me tripea es que la diferencia entre uno y el otro no es storage como siempre te está haciendo todo el mundo. literalmente la versión, entre la versión barata y la cara, es power, full power. O sea, es un mejor procesador con mejor GPU en uno y el otro, la diferencia son 100 pesos, pues por el otro es más económico. Pero literalmente, o sea, eso está brutal. O sea, eso hacía mucho tiempo que fuera del producto como el Xbox Series S y el X. Es algo que tú normalmente no ves en muchos productos. A veces tú ves el producto y la diferencia entre la mayoría de productos es el storage. So, eso está nítido.
Estoy aquí verificando porque quiero estar seguro, pero por ejemplo, el Nintendo Switch utiliza, ¿qué procesador? Un ARM 4 Cortex de 1.2 GHz, de 1.02. Sí, no, es que estaba pensando, o sea, el system chip es de NVIDIA. Y en donde, ahí es donde yo me estoy preocupando, porque ¿dónde está NVIDIA y dónde está Intel en esta guerra que se está, o sea, que en esta guerra no, en este monopolio que está haciendo AMD?
AMD, sí.
O sea, le está dando.
Lo hablamos hace par de episodios atrás.
Sí, no, pero el punto es que ahora me. Porque, vamos a hablar claro, el precio de esto sorprende, porque quizás en el Steam Deck tú dices, ah, diablo, sí, el Steam Deck, porque tiene su OS, está corriendo Linux. Y pues tú lo piensas y tú dices, tiene su propio OS a base de Linux, que es gratis, pero el OS es de ellos mismos, o se están ahorrando por cada máquina. Más esto, o sea, todo está dentro de su propio ecosistema. Y ahí, pues, uno entiende los drawbacks y whatever, pero aquí es full Windows. O sea, tú tienes que pagar Windows. Esa licencia hay que pagarla. O sea, eso uno, obviamente no es que es caro, pero, ¿o será que Phil está diciendo, o sea, we need, o sea, como que necesitamos más? Toma, sí, cógete la licencia, sí, haz lo que tú quieras. Y empiezan a salir todos estos Steam Decks wannabes, bam, 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 y Windows. Toma. Y Ryzen allá por el otro lado. Toma.
Eso es lo que pienso que está pasando. Sigue acaparando el mercado. O sea, ahora mismo el procesador que está utilizando el APU, que son los todo integrado en un procesador que está usando el Asus ROG en las dos variaciones, o sea, son nuevos. Son totalmente nuevos. Ninguno de los dos está disponible en el mercado para más nada. Nada. Exacto. Más que ahora mismo el Asus.
Sí. Es como, también es el time frame. ¿Tú me entiendes por qué? Cuando salió el Steam Deck, estaba todavía lo del Xbox Series S, y se comparaba mucho porque la arquitectura era bien similar. Pero obviamente fue casi por el mismo tiempo. So, yo me imagino que sí debe de tener cosas parecidas. Yo me imagino que si ahora mismo sale otro, probablemente van a estar utilizando eso, porque todos los años salen procesadores nuevos. Exacto. Todos los malditos años.
Sí, y esta gente de AMD no se cansa. O sea, ellos han seguido refinando y refinando la fórmula de ellos. Bueno, o sea, el más caro tiene 8 core, 16 threads. Y el más barato, 6 core, 12 threads. Entonces, o sea, tiene buenos procesadores.
Sí, no. Yo les voy a decir esto. ¿Sabes? No quiero convencerlos de que es este o el otro. Yo, si fuera a comprar ahora mismo una consola, la portátil, yo me iría con el Asus. Simplemente sí. Por la pantalla...
Oye, 8.6 teraflops en el de 700.
Sí, nada más la pantalla, o sea, a mí me vende. No me importa.
O sea, no te importa el power.
También importa el power, pero vamos a ponerte.
Pero es que se vea bien la pantalla, punto.
Claro. Pero también tienen que entender, gente, que esto no es como una consola. O sea, aquí tú vas a poder modificar cada juego individualmente en performance a base de los specs de la máquina. Y pues obviamente esto va a ser más potente ya que el Steam Deck, eso está claramente ahí, pero sí. Cada juego va a correr individualmente diferente, y los frames van a correr como tú quieras, porque tú puedes poner los low, mid, high settings, lo que tú quieras. Si ustedes quieren algo portátil, algo que funcione, yo pienso que
no, y está corriendo a 1080 a full HD, que es 1080p, so está súper nítido, mano. Teraflops, es la, lo que pasa que, mala mía, Nike, de eso lo usan cuando estaba en la guerra de las consolas bien de esto, era todo teraflops. Y nada, simplemente es la medida básicamente del, yo le diría como el horsepower de la tarjeta, pero pues, sí, realmente no se traduce
teraflops.
A...
Yo creo que la última vez que vimos teraflops fue pues obviamente para...
Cuando PlayStation para, 5 cuando, y...
Sí, no, fue para el refresh de ambas consolas, fue para el refresh de PS4 Pro y el Xbox One X y S. y después para las nuevas. Ya después que eso pasó, nadie más está hablando de teraflops. Pero fue como que, ¿qué más? Que no había más nada, porque es que en gráficos ya no hay mucho que todavía...
Y ya sabemos que básicamente lo que importa es quién esté haciendo el juego para la consola y cuán bien lo hagan.
Y los engines, ¿sabes? Los engines son bien importantes porque no es lo mismo un engine propietario que un engine Unreal Engine, que tú hemos visto ya los tech demos de las cosas que se pueden hacer con Unreal Engine, que sí corren en las consolas. Lo que pasa es que un juego AAA ya no cuesta millones, cuesta un billón. Y pues por eso es que no hay mucha gente que se puede gastar un billón. Pero obviamente si tú cortas lo largo que puede ser el juego y vas cortando aquí y allá, pues puedes hacer un juego quizás de 10, 8 horas, single player, y no te tienes que gastar el billón de dólares. Eso es lo próximo que se está hablando por ahí. Mucho, lo están tocando mucho en otros podcasts, pero nadie la ha dedicado full, pero de eso se está hablando mucho, de lo mucho que cuesta hacer un triple A.
Ahora nos van a empezar a dar menos productos. Cojones.
Claro.
Tacado,
¿no? Yo, pero dice el Punisher 786, dice: yo preordené la Asus Ally. Jugar todo mi catálogo de Steam, Epic y Game Pass es súper brutal. Pues, es que vas a tener, ese es el punto.
O sea, el punto, exactamente.
Que vas a tener, digo, Steam. O sea, que, whatever, ¿no entiendes? ¿Para qué te necesito Steam? Básicamente, esta máquina dijo: oh, eres obsoleta. La película está de Soldier, lo último. ¿Tuviste la película Soldier con Kurt Russell?
Soldier con Kurt, yo creo que sí.
Sí, que lo tiran en un planeta porque pusieron estos super soldados y whatever. Y a lo último el tipo le dice lo mismo que le dijo al principio: your soldiers are obsolete. Ya, y el tipo se mea encima y whatever. Básicamente eso fue lo que pasó.
A mí, el meme que a mí me aplicaría en esto sería como el de Toy Story. Ah, ya no quiero jugar contigo.
Y lo tira.
Exacto.
Mira, pero hablando de cositas de reemplazo, tenemos por ahí que EA, el CEO de EA, dice que Battlefield vuelve. ¿Vuelve a qué? ¿Vuelve a qué? O sea, ¿vuelves con la misma basura o vas a cambiar? Y yo digo cambiar porque, vamos a hablar claro, Call of Duty y vehículos y mapas gigantes, eso ni existía. Eso estaba out of the question cuando tú mencionabas Call of Duty y ahora es vehículo.
Lo tiene. Ajá.
Todo, el mapa gigante.
Lo que le falta es el Evolution para hacer el igual que Battlefield. Yeah.
So, vienen con, o sea, ¿qué tienen que hacer o qué van a hacer? Yo necesito escuchar a alguien militarmente capaz, un tanquero, que me hable de esto.
Tú sabes que estaba hablando con tengo, ¿sabes?, panas en el Discord de que me pasó jugando con los otros tanques, y estaba hablando de que el Battlefield, creo que él fue el 2042, el último que salió.
Ajá.
No me acuerdo cuál fue el último que salió.
El 2042
es el último. El 2042 fue el último que salió, no sé. Anyways, estaban hablando de que el Battlefield le han hecho un montón. O sea, que ese cuando salió bien buggy al principio y era una mierda. Uh-huh. Entonces han ido arreglándolo. O sea, ahora está el punto donde el juego está bien brutal, pero como obviamente salió tan mierda.
George me dijo el otro día, no, que estoy jugando Battlefield y que sí, estoy, whatever.
Entonces, está tan mierda, pero el problema es que el release fue una mierda, que aquí lo hemos hablado 20 veces, cada vez que sale algo mierda, para recuperar el terreno es cuesta arriba, porque nadie va a creer en el producto. Pero me dicen, está bueno. Pues entonces, si por fin logran coger el feedback de la comunidad y decir, vamos a hacer este juego from the ground up, y vamos a poner todas las cosas que teníamos que poner desde un principio, pues tienen una oportunidad, porque ahora mismo... Yo creo que la fórmula, ¿sabes? Claro, Warzone y Call of Duty están establecidos, son staple. O sea, están, ahora mismo ellos son staple. No van para ningún lado. Ellos vuelven a tirar otro juego el año que viene y lo van a vender. Pero tienen oportunidad de que hay un espacio ahora mismo donde lo que ellos traían al plato era distinto a lo que traía el Call of Duty. So, tienen la oportunidad de que darnos la experiencia que a mí me encantaba, Battlefield 1. Yo lo jugué hasta que me cansé.
Yo jugué Battlefield 1, jugué Battlefield 4,
Bad Company, yo lo jugué un montón.
Bad Company, no. Bad Company estuve jugando, yo jugaba mucho Call of Duty en ese momento, pero no le di la oportunidad porque no me acuerdo que Battlefield yo había jugado, no me gustaba y la había pichado. Pero yo te voy a decir lo que pasa es que mi pensar es que lo que yo odiaba de Battlefield era que el realismo de que la bala caía y como que los flexibles de los muñecos, como que no me encantaba ese flow. Yo sentía que la,
a veces. Sí, pero Call of Duty siempre es más arcade.
Exacto, es más arcade. Pero Call of Duty tiene un sweet spot que es bien difícil de lograr lo que ellos lograron. Y Battlefield debería aprovechar que Call of Duty tiene algo de los dos. Por ejemplo, si tú juegas Warzone, anyway, la bala tiene caída en Warzone. Obviamente, cuando estás un poquito más de cerca, pues se vuelve más arcade y es como que bien dinámico, porque de cerca es bien arcade, pero de lejos sigue, se ve, se siente bien Battlefield.
Exacto.
Y yo creo que Battlefield debe de aprovechar y copiarse eso. Y eso es lo que haría que Battlefield estuviera bien brutal. Eso, ese es mi pensar.
Sí. Yo realmente cuando jugaba, yo soy bien, cuando yo jugué mucho Battlefield, obviamente todos saben, mi camisa, los tanques. So, entonces yo lo que hacía era o vehículos, aviones o tanques o lo que sea. So, pero me entretenía bien brutal, era buenísimo. So, ellos deben, básicamente, entiendo tu punto, pero con que simplemente escuchen el feedback de la comunidad y se dejen llevar para hacer el nuevo juego, es más que suficiente.
No, yo pienso que no. Yo pienso que no. Te voy a decir por qué. Porque es que la comunidad de Battlefield es bien específica. Y lo que ellos, lo que el usuario que juega Battlefield ahora mismito, que está todavía ahí dedicado, es el hardcore. Y si tú quieres crear algo out of the box, tú tienes que buscarte los que están fuera del box y conseguir ese review. Porque los mismos que están ahí, lo que quieren es que tú hagas, que rehagas Bad Company o rehagas el 4. El Battlefield que más les gustó. Pero si tú quieres ser más grande que Call of Duty, si tú quieres coger ese ground y ponerte una marca que puedas hacer un Battlefield y se venda, tú tienes que irte fuera de la caja y tienes que ir a buscar ese individuo que te va a darle esos consejos que dice, no, yo quiero un juego así. Obviamente, siendo militar. Dejar la perspectiva militar anyway, pero tienes que evolucionarlo. No sé lo que es exactamente, pero tienes que buscarte gente fuera de tu ecosistema, porque dentro de tu ecosistema lo que quieren es básicamente algo viejo con algo nuevo. Pero siempre la misma temática, siempre el mismo flow. No te van a dar nada que no... Por eso es que ellos están ahí, porque ya tú les diste lo que ellos querían en un momento dado. Tú necesitas algo nuevo. Eso, tienes que buscarte gente fuera de tu ecosistema.
Esa es esta. Estoy de...
Pues mira, Leina, Bad Company 2, por favor. Porque estaba bueno, sí, pero tiene que buscarse algo. No estoy diciendo que no puede ser Battlefield. Yo solamente estoy diciendo que tiene que ser algo diferente y no va a conseguir lo que está buscando en la data que tiene. Eso para mí, yo lo considero como una data contaminada. Contaminada con su propio... ¿Sabes? Con su sí. éxito. Su propio éxito está contaminando la data.
Sí, porque... pero es que ellas también se fueron... O sea, y lo que explico... O sea, yo entiendo tu punto totalmente y estar a los de box sería la solución, pero realmente ellos no era que tenían... Ellos tenían ya su fórmula. Lo que pasa es que ellos mismos la fueron degradando con los distintos juegos que fueron saliendo.
Y hasta es verdad, donde, tienes un buen punto. Pero también tienes que entender tienes que entender también que Call of Duty se fue bigger. ¿Entiendes? Call of Duty nunca se podía comparar, por lo menos cuando yo, entre Modern Warfare 1 y Modern Warfare 3, Call of Duty siempre fue el tight shooter y Battlefield era el big shooter. O sea, en cuestión de expansión de mapa.
Exacto.
Y después Call of Duty cambia todo esto y hace el Battle Royale y eso es como que jaló a la gente de Battlefield. Porque
probablemente... Sí, pero también fue por lo mismo, porque cuando salieron, fue los timing y la forma mierda que manejaron los juegos mientras fueron saliendo. O sea, no que Battlefield el 2040 fuese un producto malo, simplemente era que estaba tan jodido que no también podía brillar. O sea, no podía competir contra el otro producto que estaba al palo, que es Warzone. O sea, es sí, como sí. que simplemente era cuestión técnico. Y esto es algo que siempre ha pasado a EA. Lo hemos visto a través de la historia con todos los juegos, básicamente. Antes, el mismo Mass Effect, el último Andrómeda. O sea, ellos siempre han estado plagados de bugs. Bueno, no tuvimos problemas con Jedi Survivor, que salió
los otros días. Tuvimos problemas con Jedi Survivor. Lo que pasa es que Jedi Survivor es tan bueno.
Exacto. Pero,
que tú puedes ver el potencial anyway, aunque claro, tiene 1000 bucks.
Lo salvó eso, en ese aspecto. En el caso, pero cuando, lo que pasa es que cuando tú tienes un story-driven game, tú tienes esa oportunidad. Pero cuando tú tienes un juego que solamente es un deathmatch multiplayer, tú no tienes esa oportunidad.
Sí, depende 100% performance, del gameplay.
Performance es 100%. Si se murió, se murió. Pasó con el juego de Star Wars, el que ellos regalaron después, que se me olvida el nombre ahora,
Battlefront.
Battlefront, que cuando le metieron las microtransacciones y le metieron el Revolution.
Ese juego estaba bueno.
Y el juego era buenísimo. Exacto, buenísimo, pero las microtransacciones lo jodieron. Que
y después no tenía box.
Lo tiraron sin las microtransacciones y lo regalaron y lo resucitaron. O sea,
pero vuelvo y te digo, por ejemplo, bueno, es que no sé si estarle para esto, pero vimos cómo Battlefield resucita con regalarlo en el Epic Games. Y eso fue lo que, o sea, millones de downloads, los servidores no aguantaron, se cayeron, ellos estaban diciendo que están activando servidores y whatever. ¿Por qué no regalar Battlefield? En un momento que salga un update, cabrón, eso es una estrategia, yo no entiendo por qué no lo han aprovechado. Tiras un update, cabrón, y qué sé yo, métele microtransacciones de cosméticos. No le pongas microtransacciones de cualquier otra cosa, solamente cosméticos, el que quiera comprarlo cool y que no, no. Y lo regalas en el Epic Games. Va a explotar.
O sea, y que nada más te das promoción gratis ahí por un buen tiempo también.
Claro.
Ya el, juego lamentablemente fue un flop.
Battlefront demuestra que gratis es promo. ¿Entiendes? Como que si es bueno, es bueno.
Exactamente.
So, anyway. Mucho ahí, oye, le dimos casco ahí, me cago en nada. Oye, pero hablando de Warfare, tenemos una quejita aquí que los jugadores de PC se están metiendo en los lobbies de consolas, de los consoleros, y están matando a la gente de consola y los de consola están llorando. Y resulta que en Rainbow Six Siege,
sí.
Resulta que tiene un bug que está tirando a los usuarios de PC en los lobbies de consola. Y estos cabrones están destrozando el lobby. Que yo no entiendo cómo, ¿sabes? Porque me estoy pensando que es que tal vez el juego en consola no, ¿sabes? No tiene aim assist.
No, lo que pasa es que, acuérdate que en PC, no, el ecosistema de PC estaba aislado. Porque, obviamente sabemos que Rainbow, siendo un tactical shooter, se aprovecha mucho de la precisión. Es como decirte el Valorant o el Counter-Strike.
Claro, claro.
So, sí, ellos Valorant aprovechan
el preciso.
Ajá. So, ellos aprovechan un montón ese extra precision. El tirar un... Entonces, el problema no es que te tiraba gente mediocre con los gente mediocre de los de PC, de los de consola. Te estaba tirando gente Diamond Rank o Gold Rank y te los estaba tirando a mashups y de momento ellos estaban... Ah, estos mashups estuvo muy fácil. Un tipo se fue un streak de 10. De 10 wins, que eso es casi unheard of. Yeah. Y de momento dice, diablo, pero como que esto está muy fácil. Y cuando él empieza a hablar con la gente, no es que nosotros estamos en PS5. Estamos en Death. Entonces, pues, no hay forma de competir cuando tú tienes toda esa la precisión adicional versus el AM Assist, que sí ayuda un montón también, pero no es lo mismo. O sea, cuando tú tienes a alguien que ya está peleando contra otro en ranked NPC, o sea, tirarlos es como tirarlo a las ovejitas, un lobo a las ovejitas. So,
estamos viendo, o sea, técnicamente hablando, es que Call of Duty, o sea, tiene un algoritmo, porque hay gente que es hardcore, o sea, hay pro players, ¿tú me entiendes?
Lo que pasa es que no sé si te acuerdas, pero cuando estaba hablando del tema del Call of Duty con el aim assist. Y no sé si has visto los side comparisons de cuando tú tienes, cuando estás jugando mouse y keyboard versus tienes el aim assist bien brutal. Pues tú notas que el aim assist de Call of Duty es bien, o sea, es mucho más agresivo.
Tú dirías que tal vez, ¿sabes? Pensando aquí a lo loco, ¿me entiendes? Porque es que en verdad también está, o sea, yo he visto a C-Laner jugar, yo creo que C-Laner es el tipo más duro en control que existe. Yo no creo que hay alguien por encima de C-Laner. Y yo lo veo jugar y en verdad es una máquina, ¿sabes? Él mata 4-5 contra 1. Él es un, ¿sabes? Simplemente es un dios en el control. Y él juega con mouse contra gente de mouse y keyboard. Quizás sí es que, poniendo aquí yo adivinando, que quizás es que Rainbow Six Siege puede ser cross-platform, pero tal vez es que no hay un update al aim assist para compararlo con las grandes ligas de PC. Y necesita, pues, hacer ese lever, como que en el aim assist, si estamos haciendo cross lobbies, tiene que ser así.
Que tienes que tomar en consideración que el problema no es ni siquiera, lo del aim assist es algo, pero tú sabes cuál es el problema, que el ecosistema ha estado cerrado de los dos lados todo el tiempo. Las consolas no ven a PC y PC no ve a computador a las consolas. En otros juegos que tienen el crossplay, como el Call of Duty, esto y lo otro, los dos ecosistemas han estado expuestos y por, ¿sabes? Esto es cuestión de práctica, ¿sabes? Mientras mejor tú tienes para practicar en contra de, pues mejor te desarrollas. Cuando tú estás todo el tiempo en el mismo ecosistema y tú no tienes que ni, ¿sabes? Porque cuando tú estás, muchos de los que juegan en consola te juegan con más pistolas automáticas que te, y porque hace mucho spray, ¿sabes? Porque te utilizan, pues se asoman a hacer el spray y se guardan. Sí. Versus alguien que se juega en computadora, que te juega con armas más precisas, que te pueden, ¿sabes? Te pueden matar a lo mejor de un tiro, pero entonces es un chance. Porque entonces no tienes la precisión.
Sí, sí. Tiene que haber, y voy a buscar porque me da tanta curiosidad con esto, porque tiene que haber jugadores pro que juegan en consola. Tiene que haber. O sea, tiene que haber algún jugador pro que va a torneos globales y me imagino que estará jugando en PC, obviamente ahí, y con control. Pero...
Lo que pasa es que acuérdate que en esa cuestión, o sea, hay gente que te va a dominar el control asqueantemente. Saben cómo darle los notch al control suficiente para hacer las cosas. Y el que está en PC es lo mismo, o sea, ya
tú dirías que es más de costumbre, o sea, tu teoría es que el usuario de consola está es un mama's boy y no ha salido de su de la casa.
No dije eso.
O sea, básicamente, porque entonces el de PC, que está en otro nivel, pues, ¿sabe? Él está acostumbrado a jugar con gente de acá arriba, pero si le diéramos la libertad de estar por lo menos 3 meses jugando con esta gente acá arriba, probablemente el consolero empieza como que a catch up porque se acostumbra a este tipo de jugador y poco a poco desarrolla nuevas habilidades, lo que tú estás diciendo.
El skill gap se cierra siempre después de la práctica. O sea, tú vas a tener gente que le va a dedicar tiempo. El problema es que si el ecosistema está stale y todo el mundo hace básicamente los mismos trucos, cuando llega gente que te está haciendo otro montón de cosas que tú no estás acostumbrado, claro que no está. Es como si jugaras básquet y alguien te era te dobló los tobillos, tú sabes.
Porque estoy seguro que la habilidad de mirar así para los lados y cosas así en keyboard debe de ser salvajemente mejor que
no, definitivo. O sea, tú tienes un montón de keybinds adicionales que te ayudan.
Claro,
o sea, pero nada, no como que no puedan sobrellevarlo. Mientras esté el bug, pues lamentablemente a ponerse los pantalones a ver si le pueden ganar.
Bueno, ya estamos, ¿verdad? Yo creo que ya cubrimos todo. Bueno, metimos muy, muy hardcore, ¿verdad?
Yo creo. Vamos a ver, sí.
Sí, 1, 2, 3. Sí, ya le metimos a todo. Carlos, sí, hoy le metimos hardcore. Anyway, gente, pues mira, yo, o sea, no sé si ir a aquel lag, porque es que, ¿verdad? Es como que bien obvio. Estoy jugando Zelda. Sí, tú estás jugando tanque.
Ya estamos en lo mismo.
Ya está.
No es lo mismo. No estoy jugando Zelda porque no tengo el
yo te digo, tú son las 9, tú sabes, tú tienes tiempo ir a Walmart un momento.
A comprarme el Switch.
Cómprate el Switch. Ay, vale la pena, te lo estoy diciendo por este juego. Gástate lo que te vayas a gastar. Si te quieres ahorrar un par de pesos, te aconsejo que lo compres directo con Nintendo.
Sí, no, okay. yo estaba viéndolo, o sea, me lo iba a comprar por Amazon. Y eso
no,
estaba
viendo. Escúchame, con Nintendo te ahorras el IBU.
Ah, ok.
Cool. Te ahorras el IBU. No, o sea, vale, sí, vale el
¿Y de te lo Zelda. Envían pa, ¿Y lo envían para acá?
Lo envían para acá. A mí me lo enviaron 2 días. Digo, 2 días estaba en mi puerta. Oye, si te compras el de Zelda, vale 10 pesos más. Pero no vale 400 con el que te va a salir con el IBU. O sea, te va a salir en $369.99 o si te compras el regular es $349.99 y ya. O sea, no hay más nada que buscar. Y entonces, perdóname, es $359.99 y $349.99. Y el juego también te sale flat.
Claro, no sabía que enviaban directo.
Directito, rápido. Ah. Esta es la segunda vez que yo compro algo en Nintendo y las 2 veces me ha llegado en 2 días. No comen mierda. Lo primero que yo compré fue un dock, porque yo quería, no me acuerdo qué juego estaba jugando, yo quería como que por los nenes, pues lo ponía en el dock de allá, lo ponía en el dock de acá y whatever. Y pues ahora tengo un dock adicional porque este me vino con un dock, o so tengo claro. Ahora 3 docks. Pero rápido, todo llega en 2 días. Wow. O sea, Nintendo está cabrón.
No, definitivo, tacho. Uno va a ir matándose esperando por esta gente de Amazon que se tarda casi una semana.
Yo en verdad ya no confío. No voy a hacer más pre-orders en Amazon. Amazon, no más pre-orders. Punto.
Que después de lo que te ha pasado dos veces.
Amazon ha estado horrible aquí, de verdad es horrible. Mira, este emoji de masticable, Nakax, está prohibido porque no está aquí él hoy. O ya no lo queremos ni en pintura el masticable.
Sí, el calvo número dos.
El calvo número dos.
Que se quede por allá.
Uy, venga, que te voy a hacer una pregunta antes de irnos. Yo no sé quién es, pero tú me imagino que... Yo me imagino que Nakax se esté jodiendo, ¿no? Estamos vacilando. Adiós, Popo. Una pregunta, ¿sabes? La persona que hay un muchacho que está viajando con ellos que no es Dani, no es masticable. Hay otra persona, hay otro muchacho más. ¿Quién es ese?
Yo creo que ese es el de la familia de la esposa, creo que el hermano.
Ah, ok. Yo pensé que era hermano de él. Y yo pensé que, pues, ¿sabes? Como que se parecen un poco. Y yo dije, diablo, el masticable se ve bien matado al lado de esta persona. Estaba pensando.
Yo creo que ese fue el que le regaló el Switch a él.
Ah, ese fue el que le regaló. Oh, coño. Me sorprende que ha creció tanto como para regalarle algo a él y se ve mucho más joven. Esa persona está en otro nivel.
Después, cuando llegue el masticado, cuando lo escuche, nos corregirá. Pues yo creo que sí.
Exacto, nos va a decir. Anyway, gente, esto ha sido todo por el episodio 194. ¿Sabes? No puedo decirles que ¿Qué vamos a hacer? Porque es que en verdad es que yo sé siempre estar jugando tanque, yo siempre... O sea, no estoy siempre jugando Zelda, pero obviamente voy a estar jugando Zelda por un buen tiempo.
Sí.
So, lo vamos a dejar ahí. Yo tengo un tema que no sé si lo voy a tocar solo, lo toco con alguien. Es un temita que estuve pensando en estos días y quizás hago un episodio 195 durante la semana. Quizás le digo a Josué, si me tengo libre, te aviso y vemos si lo podemos grabar. Pero nada, esta semana fue una semana de, ¿sabes? Paz. Imparcialidad increíble, ¿sabes? Este podcast es imparcial. Nadie ha peleado aquí, todo ha sido críticas constructivas, ¿sabes? Todo bien balanceado. De verdad que este podcast.
Se nota que cuando está la gente que no lo soborna el Cano ni el otro que está allí en el municipio de San Juan,
Miguel Romero, el otro del Cano,
sí,
se con se Rolex. Bueno, gente, saben que nos pueden conseguir en todas las redes sociales como La Guiando Podcast. Nos pueden conseguir en todas las plataformas de podcast, Apple Podcast, Spotify, Podbean, tu favorita, especialmente en Spotify. Que en Spotify nos puedes ver y escuchar. O sea, si estamos hablando de algo, enseñamos algo, o sí, estamos haciendo una mueca, un chiste, bailando como hicimos para la última celebración que no nos salió, usted puede simplemente coger el teléfono, mirar en la aplicación de Spotify y nos ve. Y dice, ah, ok, qué cool. Y lo
gracias
suelta,
a Anchor. Gracias a Anchor.
Gracias a Anchor, que ahora ya dejó de ser Anchor. Yo oficialmente hizo el merch con Spotify y ahora es Spotify Podcast.
Ok.
Sí, nice. El símbolo y todo de Spotify ahora domina Anchor y es como una fusión entre los colores de Anchor y el logo de Spotify.
El logo de Spotify, ok.
Sí, está bien cool, bien recomendado. También recuerden que, pues, si usted quiere una camisita bien linda... Bueno, este no es. No sé qué era eso. Dice algo de government ahí, yo no sé qué. dice, lo voy a dar clic ahorita. Ahí está el logo para que usted tenga el QR code, escanee o puede entrar al chat y puede ver las camisitas de nosotros. Usted puede comprar una de cualquier color que le guste y así promociona, va por la carretera y promociona nuestro podcast y la gente diga, ¿y esa porquería qué? ¿Qué? Y le metes una bofetada en la cara y le dice, no son mieldu, estoy leyendo podcast. Oye, este es tu momento de brillar.
Es violento meter una bofetada. Sí. ¡Respeta mi podcast, puñeta!
Oye, y nada, eso ha sido todo. Recuerda que si usted es un gamer y usted no está jugando The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, y mala mía, Josué.
Soy un mierdu.
Josué ahora mismo en verdad va a salir
soy
a
un mierdu.
Pues se va a ir a Walmart porque no va a soportar.
No voy a pagar el IVA de maldito Walmart.
Ah, bueno, sí, pero sí, lo va a comprar. Él no es un mierdo porque ya lo está pensando, pero si tú no lo estás pensando, eres un mierdo. Y ese ha sido el episodio 194 de La Guiando. Boom.